Bueno, yo hablo bajo, pero si no se me escucha, me hace seña y enciendo el micro. ¿Enciendo el micro? Sí, vale. Es que me conozco, pero bueno. Me han dicho, no, nadie lo utiliza. Yo digo, yo suelo hablar bastante bajo, pero bueno, si no se me escucha. Bueno, yo voy a hablar sobre las secuelas psicológicas de las personas que ya han superado el cáncer. Haber superado el cáncer pareciera que somos felices, ¿no? y que no te deja nada, ¿no? Que ya lo hemos pasado, somos sobrevivientes y que somos la misma persona. Eso es lo que se suele pensar, ¿no? ¿Y somos la misma persona? ¿No? ¿Respuesta definitiva?
Suelen pensar que somos la misma persona los familiares, la gente del entorno, ¿no?
Sí, suelen pensar, es como... Eres la misma. Y te comienzan a exigir como
y me
tu vida.
A exigir como si yo fuera la otra persona
de antes. Por lo tanto, bueno, las respuestas, evidentemente, no somos la misma persona. Siempre cuando estoy con los pacientes, siempre digo: hay un antes, durante y después. O sea, la persona 1, la persona 2 y la persona 3, cuando los cojo desde el principio y cuando los cojo en la fase después, porque es cuando realmente. La ayuda psicológica yo creo que es en donde muchas veces resulta bastante importante y básica. ¿Por qué no somos los mismos? Porque estamos diciendo que no somos los mismos. Por el miedo, ¿por qué más?
Desgaste.
¿Desgaste? ¿Desgaste de qué?
Pues a nivel físico, pero
sobre todo en el psicológico. ¿Y qué desgastes a nivel psicológico?
Pues los calentamientos de cabeza, que antes no tenía las preocupaciones, pues ahora siempre está ahí otra vez, ¿no? Las recaídas, o siempre está.
¿Qué eran los miedos que te referías tú?
Sí.
La recaída. Cualquier cosa que sentimos es que el cáncer ya va a volver otra vez a aparecer, ¿no? Todo lo vinculamos al cáncer.
El cansancio físico que te deja el tratamiento.
El cansancio físico, el agotamiento que te... ¿Cómo?
El agotamiento físico, sobre todo recién terminado el tratamiento.
Vale. Bueno, un poco... como aspectos generales de lo que vamos a trabajar, pues todo lo que implica, todo lo que piensan los amigos, la pareja, los profesionales sanitarios, trabajos, revisiones y luego pautas generales que nos pueden venir bastante bien. El tema de supervivencia es bastante amplio, entonces yo he tratado de resumirlo lo más que he podido. Así que bueno, espero... Bueno, ¿qué ocurre después? Es un poco lo que vosotros más o menos me habéis comentado. Bueno, ¿por qué? Porque muchas veces termino los tratamientos, se termina todo y a veces, lejos de ponernos contentos, nos sentimos desprotegidos. Por la familia, por los amigos, por la pareja, por el personal sanitario. ¿Por qué? Porque somos la persona uno. La persona uno, la persona que éramos antes. ¿No? La familia, porque bueno, ya tú lo has superado, venga, tú puedes, tal, no sé qué, todos los imperativos que no deberíamos de decir, pero que a veces es inevitable decirlo. Entonces, lejos de ayudarnos, nos sentimos peor. Oblígate, tienes, debes. Olvídate, o sea, entonces al final, lejos de, ¿qué te da? ¿Qué sentimientos hay? Rabia, impotencia, tristeza, frustración, porque pues nos sentimos absolutamente incomprendidos y tenemos que lidiar con eso. Entonces, ahora que me estoy recuperando, tengo que enseñar a mi entorno de que yo tengo el trabajo adicional de enseñar que no soy la misma, que tengo que educar, que tengo, o el mismo. Que estoy viendo aquí que es mujeres, pero bueno, o el mismo, y que pues sí, tengo que seguir con mi vida, pero déjame un poco adaptarme, y si mis prioridades han cambiado, mis necesidades han cambiado, pues déjame, me toca construirme de nuevo quién soy yo. Cuando un paciente termina todo este proceso, yo siempre le pregunto, bueno, descríbete, ¿quién eres tú? Y me dicen, es que el problema es ese, que no sé quién soy yo. Me llamo no sé quién, pero es que no sé, es que me ha cambiado. Es que, claro, mis prioridades han cambiado, mis valores han cambiado. Entonces, en función de lo que yo me voy viendo, me toca construirme y tengo que aprender a convivir en un proceso de construcción de quién soy yo, que lo voy descubriendo a la vez. Hasta yo mismo me he ahogado cuando lo he dicho. Entonces... Y tú no te sientes del todo así, entonces te genera mucho más rabia todo este tipo de situación. Entonces, y aparte de eso, lo que decía, tenemos entonces que educar un poco a la persona que está, fíjate que estoy esto, yo noto esto, que a veces suena como queja, entonces tenemos que aprender a comunicarlo porque es como, qué quejica, o sea, ya me vas a venir que no, pero si yo veo que estás curada y ya las analíticas dicen que estás bien y ya tú puedes trabajar y o ya no lo dices, pero te afecta.
Porque te afecta, entonces hay veces que prefieres callar y aunque no te encuentres bien, pues te lo callas porque sabes que la contestación encima, pues si no tiene importancia con lo que has pasado tú, pues ahora claro.
O sientes la incomodidad cuando vas a hablar con un familiar o algo, no quiero oírte hablar, ya tuya, eso está olvidado.
Olvídate del tema, tú ya lo has pasado, ya no tienes nada que decir.
Entonces, por una parte está eso. Por otra parte, está también el personal sanitario, que no hemos hablado. Las personas que están en ensayo clínico o que han sido parte de un ensayo clínico, por ejemplo, tienen muchas veces hasta el número personal del médico. Y después que terminas y que ya estás bien, es bueno, y ahora, aparte de eso, mi médico me abandona, porque ya, como ya terminó, claro, como ya no le importa, como ya yo terminé y como todo salió bien, pues me deja ahí. Entonces siento una desprotección. Y aparte de eso, ya no estoy recibiendo el tratamiento, que bueno, eso ya hablaré más tarde. Entonces, ¿quién me garantiza a mí si yo voy a continuar curada o no? Entonces, otra parte, el personal sanitario. Y, bueno, familia y amigos estarían más o menos vinculados, y lo que es el tema de pareja. Otro tema, pues mi autoestima no está lo suficientemente... buena. En el caso de muchos tipos de cánceres, afecta el nivel de sexualidad. Por una parte, mis miedos, porque no me termino de aceptar yo o tengo muchos miedos de mí. Y por otro lado, el miedo de la pareja, porque no sé, es que no puedo tocar, es que si hago aquí, es que... Entonces, pues... Pero no lo hablamos ni lo discutimos y son... Ahí sí necesitamos, bueno, hay una charla de sexualidad y demás, es donde se tocará y es importante lo que es el tema de comunicación. O lo dejamos aparcado y bueno, sí, ya no nos comprendemos bien. ¿Y para qué? Si ya somos mayores, entonces eso ya no hace falta. Y es como aprendemos a convivir así, y realmente es una parte importante que no debemos de dejarla a un lado. Entonces, ¿qué podemos hacer para solventar estas situaciones? ¿Qué se les ocurre? Porque si yo me quedo... ¿Ah? Claro, pero la idea es intercambiar, porque a lo mejor dicen algo que viene bien y yo puedo complementar.
Pues de momento explicar quién eres tú, o cuáles son tus nuevas necesidades.
Sí. Bueno, estos son temas de terapia y de unas cuantas sesiones, ¿eh? Que supervivientes no son dos sesiones. Parece una receta de cocina, pero no es. Pero bueno, diré algunas cosas, pero esto hay que desarrollarlo mucho más profundidad en terapia. Cuesta, y lo sé, pero tenemos que aprender a comunicarnos y a expresar y también a poner límites. Oye, mira, tú piensa lo que quieras, pero yo estoy pasando por esto, 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 esto y lo otro, pues bueno, si tú estuvieras en mi situación, a ver si tú, bajo estas mismas circunstancias, ¿qué harías? Y es que me cabrea porque tú crees que sí, soy fuerte, y no digo que no lo sea, pero es que no me siento ta, 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 y hacerle ver un poco a las personas cuáles son tus necesidades y que las comprenda. Y si no las comprende, pues mira, bueno, son las mías y ya está. Y aprender a marcar bastante límite. Porque si me quedo callado, me sigo reprimiendo y ya está. Yo también para este tipo de ejercicio muchas veces mando lo que es la hora negra. Que a veces estamos tan cargados y nos exigen. Y sí, fíjate qué bien estás y tú eres el mejor y tú lo has superado y tú eres el ejemplo y tú eres mi modelo a seguir. Y muchas veces no se dan cuenta todo lo que para esa persona significa y todos los cambios y todos los miedos que hay detrás. Y para las personas jóvenes la parte de sexualidad, para las personas que a lo mejor están en su momento de trabajo, volverse a reinsertar en el trabajo y no somos... Y a lo mejor no nos vemos con las mismas competencias a nivel cognitivo. O sea, son muchas cosas que hay detrás y luego nos frustramos. Y muchas de esas cosas las podemos decir y muchas de esas cosas tampoco nos compensa decirlo porque a lo mejor son como muy personales y no nos compensa. Entonces yo siempre digo, es importante... todas estas emociones sacarlas afuera, pero no escribirlas, ni pensarlas, decirlas, pero no la vamos a decir, la cogemos en un momento, en un espacio para nosotros, ¿vale? Encerrados, y en donde comenzamos a hablar y a operacionalizar toda esa rabia, todos esos sentimientos que nos provocan cuando nos dicen determinadas cosas. Es que este me dice que, mírala, qué fuerte, qué buena, qué maravillosa, qué buena es, y yo me siento... Que sí, que no digo que sea la verdad, pero me siento frustrada, tal, no sé qué. Es como que aparte de eso me recuerdas y me genera mucha impotencia o envidia o lo que sea. Y me desahogo completamente. Esto es algo como le dices cuatro cosas a alguien que no las quieres decir, que no ha sido la mejor manera, pero te quedas a gusto. Y si tienes que llorar, llora. Y si tienes que gritar, gritas. Y si tienes que sacar todo. Es importante sacar todas esas emociones y drenarlas, ¿vale? Para ti solo, porque bueno, a lo mejor si esto se lo cuentas a un amigo o se lo dices a tu pareja, pues costaste hasta el matrimonio. Pero, y si tenemos la confianza para hacerlo con tu pareja o con algún amigo, fenomenal. Y si necesitamos decírselo a alguien, pero no tenemos, pues o en la consulta, o no tenemos un amigo imaginario que si no lo hemos tenido, nunca es tarde para volverlo a tener y poder establecer una comunicación y soltarnos. Y si tenemos ganas de matar, matamos. Ficticiamente, ¿vale? No quiero ir preso ni estoy mandando matar a nadie. Pero bueno, es un poco drenar y nos sirve un poco descargar todas esas rabias y todas esas frustraciones y todos esos sentimientos que tenemos. Hay muchísimas más técnicas, pero lo que pasa es que abriría muchos procesos, entonces no los voy a dejar con los procesos abiertos y no cerrarlos. No, sería poco ético. Bueno, hay muchas técnicas más. Importante, ¿cómo te gustaría que te trataran a ti, a un ser querido y respetar la autonomía? Porque muchas veces también encontramos que muchos familiares, por una parte es eso, o si no es, mira, pobrecito, y entonces tenemos que ayudarle porque es que ha pasado por un cáncer, y entonces muchas veces eso hace que nos sentamos incluso más inútiles todavía. Entonces siempre es importante defender el derecho de autonomía. Mientras más autónomo y más independiente va a ser muchísimo mejor, incluso para esa construcción de esa persona que estamos hablando, que es la número 3, que es el superviviente, y nos va a permitir definirnos mejor. Y si nos permitimos definir mejor y comprendernos mejor, vamos a poder llevar de mejor manera todo lo que es este proceso. Bueno, un tema muy importante, el trabajo. Ya he superado el cáncer, ya me han dicho que bueno, ya he pasado el tribunal, si he llegado a tribunal o no, pero bueno, lo cierto es que me han dicho que ya puedo comenzar a trabajar. ¿Cómo llevamos eso?
Retomar la normalidad, no a todos los pacientes es igual, pero hay casos de que sí toman la normalidad. Hay muchos pacientes que están deseando para empezar otra vez con su trabajo, incorporarse, ¿no?
Hay pacientes que sí y hay pacientes que no. Por eso pongo la parte de trabajo, porque muchas veces nos genera un estrés. Es que, es que mi memoria, es que mi... Y venimos de quimioterapia, de radioterapia, o del combo junto, incluido con operación, o si vamos a un combo mayor, con trasplante, y apenas estamos comenzando a procesar, porque realmente también... Todo, aunque en un momento nos parezca muy largo, luego después nos parece muy corto, y es cuando realmente estamos siendo capaces de asimilar todo lo que hemos vivido. Entonces, y aparte de eso, me toca enfrentarme con un trabajo, luego la gente o mis compañeros qué dirán, y no sé cómo responderle, y no sé qué decir, y no sé cómo intervenir, y no quiero estar comunicando todo el tiempo que he tenido un cáncer de colon, por poner un ejemplo. Entonces, para esto hay varias respuestas. Porque si me agoto y no quiero estar diciendo, o me voy a irme un paso antes, me está mandando mensajes para ver cuándo me reincorporo a trabajar. Y yo a lo mejor pues todavía no me veo con fuerzas, o a lo mejor todavía no es el momento. Pero también me siento culpable porque, bueno, como ya yo me veo bien, debería de trabajar. Entonces, ¿qué respuestas se les ocurre?
Si es la empresa, denunciarla.
No, hombre, no. No, pero voy a ir a un caso un poco más liviano, ¿eh? Sí, voy a ir a un caso mucho... Tú tienes tus amigos, tus compañeros de trabajo, que tienes 20, 25 años trabajando con ellos, y que tienes la suficiente confianza como para decirle, oye, mira, es que saben un poco todo tu proceso, te han visitado, luego ya te ven bien, fuerte, saludable, pero tú no te ves todavía con las suficientemente capacidades para poder a trabajar, y te están escribiendo, oye, que yo te veo bien, que te va a venir bien venirte a trabajar, y yo no sé qué responderle porque tampoco le quiero decir que me quiero incorporar. O que todavía no es el momento. Sí, te utilizas un poco, delegas. A veces delegar es bien. Me encantaría incorporar. Sí, pero tú todavía no te ves en condiciones y el trabajo te lo estás reclamando. Entonces allí sí es importante decir, mira, me encantaría volver a trabajar, pero el médico es el que marca las pautas. Entonces, cuando él me diga, yo me reincorporaré a trabajar, aunque sea mentira, pero con eso ya estás cortando.
Sí, porque luego viene la
Sí, pero no quiero estar volviendo a repetir porque es que me van a volver otra vez a decir y no quiero estar contando constantemente porque si no, lo contamos. Te hablo de casos que a lo mejor yo no quiero estar comunicando, no quiero estar repitiéndole a mis compañeros o no me apetece que me estén escribiendo cuando me voy a volver otra vez a reincorporar. Es una manera de decir, sí, es una manera de decirlo cuando tenemos un ambiente de trabajo, pero como generalmente pues siempre hay polémicas o los ambientes de trabajo no es, pues siempre tienes como grupos, un grupo bueno y un grupo en donde, y te hablo del 50% de los casos, no te digo del 100, dicen, claro, yo lo llevo bien, yo sé que si se lo digo a estas personas, bien, pero entonces mi compañero se lo dice al otro, el otro se lo dice al otro, y entonces al final, pero fíjate que yo lo vi y ya está mejor y tal, y entonces se arma en que, mira, ya está bien, está perfecto y no quiere venir a trabajar. Entonces, para eso lo mejor es, muchas veces cuando se presenta esas circunstancias, delegar en el médico. Si es una empresa pequeña o es una empresa a lo mejor en donde no tenemos, pues tenemos la confianza para decirlo y nos pueden entender, fenomenal. Pero generalmente no suele ser el caso, o por lo menos no los que yo me consigo en terapia. La preocupación va más allá, porque si no, ni siquiera sale. Si eso tú lo dices y ya está. Vale, a veces. Ese no es el problema. Estoy hablando de uno de los problemas de las personas que son supervivientes.
Pero luego está el problema de que todo el que trabaja tiene que pasar control médico anual. Y entonces, por mucho que te quieras ocultar o no decir que has tenido un cáncer, es que es evidente.
Claro, pero ahí. Vale. Vale. Eso es una vez ya ingresado a una vez ingresado a la vida laboral, que es otra fase, o sea, está la fase previa cuando mis compañeros de trabajo me dicen que me están saturando para que me reincorpore, no sé qué, porque lo ve bien, y luego tenemos en la otra parte que es cuando ingresamos en la parte laboral, que a lo mejor en ese momento yo no estoy preparado, pero mi médico o el tribunal o quien sea me ha dado el alta y debo de reincorporarme a nivel laboral. Sí. Sí, pero bueno, eso por lo menos cuando hacen, sí, y eso suele pasar y luego sueles trabajar un poco todo lo que se hubiese trabajado antes de, porque muchas veces tenemos un desconocimiento de nosotros mismos y a veces queremos tapar un agujero y resulta que abrimos 5. Entonces, y hay un vídeo que a mí me gusta mucho que os recomiendo, que se llama Odín Dupeirón a vivir y... Odín Dupeirón a vivir y habla de muchas cosas en 9 minutos, pero una de las cosas es que no nos conocemos. Entonces, si no nos conocemos bien y si realmente no conocemos cuáles son nuestras necesidades, pues yo creo que si me reincorporo a trabajar va a ser lo mejor para mí, porque me va a hacer olvidar de esto y voy a ser otra vez, me va a hacer sentirme normal. Entonces provoca cuando me reincorporo, me desconozco, no son de par, y me consigo en que mis habilidades no son las mismas, en que me estoy encontrando con una serie de problemas que no son los que yo esperaba o los que yo tenía previsto que iba a suceder. Entonces, allí, ¿qué pasa? Me entra ansiedad, depresión, estrés y frustración, bueno, un trastorno mixto, porque no somos capaces de... Claro, pero eso estás hablando tú de una persona que se ha pedido el alta voluntaria porque...
Estoy hablando de todos los que hemos recibido.
Sí.
Terapia, que esa secuela crónica queda durante muchos años. No son de unos meses de baja laboral, ni de un año de baja laboral. Es de una secuela real que queda igual que el trastorno del sueño. Son secuelas.
Sí, sí. Claro, claro. Y para eso tenemos que trabajar a nivel terapéutico, cómo podemos convivir o cómo podemos sobrellevar todas esas cosas o mi día a día a nivel laboral, a nivel personal, porque por una parte está a nivel laboral, pero a la par me está afectando a nivel personal, a la par me está afectando a nivel de pareja, a nivel de amigos, porque a lo mejor me aíslo o me vuelvo un poco irascible a lo que me están comentando, lo que hablaba del ejercicio de control de la ira, de soltar toda esa rabia, nos permite un poco a veces a canalizar, a llevar y a relajarnos un poco más. Es un ejercicio bastante difícil porque nos toca sacar todo lo que son las emociones negativas, pero luego nos viene bien porque estamos precisamente, al verbalizarlo, porque se tiene que hacer en voz alta, nos estamos escuchando. Y si nos escuchamos, pues también nos va a permitir identificar cuáles son las emociones, cuáles son los sentimientos que hay detrás y cuáles son los aspectos que tenemos que trabajar. Y por lo menos a nivel psicológico, cuando llega, te dan mucho más herramientas en terapia. O por lo menos en mi caso. ¿Vale? Hay muchos más, pero si los digo, te dejaría a lo mejor con algunos procesos abiertos y no los voy a cerrar en 5 minutos. Sí, pero bueno, ya... Sí, pero eso luego eso es muy cierto y eso pasa muchísimo. Y ahora que hay crisis, pues muchísimo más, y por eso es uno de los miedos, ¿no? De perder el trabajo. Y eso sí que son aspectos que se deben trabajar, porque bueno, tú como psicólogo no vas a hacer que lo despidan. O sea, lo cierto es que puede haber la realidad es que te pueden despedir y que te pueden echar. Y te toca un poco trabajar y dar herramientas para poder convivir y cómo poder canalizar la situación. Y no quiere decir que desaparezca, ojo, porque tampoco somos magos. Aunque tengo esta ceja blanca y últimamente todo el mundo me dice que si soy familia de un mago, que todavía no lo he visto, no lo soy. No lo soy, pero no hacemos magia, pero con que demos recursos suficientes para que tú puedas convivir ese día a día y que lo puedas llevar y que lo puedas canalizar, ya son 10. Entonces, bueno, ya ahí damos herramientas para controlar la ansiedad, la depresión. Hay técnicas de respiración, hay técnicas de... Sí.
Lo que es una entrevista de trabajo y a un proceso de selección, etcétera, ¿tendrías que decir que tú paciente de cáncer o ha sido paciente de cáncer, o obviarlo y en el momento de que lleguen las revisiones ya se verá, ¿cómo habría que gestionar el asunto?
No, tú no te vas a presentar, te voy a contestar con otra pregunta. Si tú conoces a un chico, tú no le vas a decir, hola, soy paciente oncológica y tengo tanto tal. No quiere decir que salgas corriendo, no, pero no es la mejor presentación. En una entrevista está para venderte. Tú vendes tus competencias profesionales, que por eso es lo que porque supuestamente te deberían de contratar. Y en el momento, incluso puedes firmar y tú vas a tus revisiones y no tienen por qué informar. Oye, me están sometiendo a unas revisiones médicas para ver cómo ha ido mi caso y ya está. Y si pues en algún momento lo tengo que decir, lo digo, pero con naturalidad. Pero en un momento de una primera de entrevista de trabajo, no, porque tu idea es venderte, pero no vender lo que has pasado, sino vender tus competencias profesionales. Allí yo nunca, en lo personal nunca recomiendo una entrevista decir, hola, sí, yo soy esto, 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 pero que sepas que tengo cáncer. Es que no te van a coger. No te van a coger. Me gustaría decirte que sí, pero no te van a coger. Porque, ¿qué van a pensar? Esta persona se la va a pasar de baja, me va a traer problemas, no sé qué tal. Tú pues te tienes que vender, tratar de demostrar que tú que mereces la pena y luego ellos ganarte para que te puedan respetar a pesar de la enfermedad que tienes. Pero no puedes, es que si no, no te van a contratar. Me gustaría decirte, me gustaría darte otra respuesta, pero no. Bueno, las revisiones, que yo creo que es lo que más ansiedad te provoca. Lo que provoca muchísima más ansiedad. Voy a leerlo, ¿vale? Porque son muchas cosas y voy un poquillo mal de tiempo, entonces, y luego las discutimos. Bueno, someterse a analíticas, pruebas de imagen, por muy conocido que sean, no siempre te hace más llevadero. Sí, es que bueno, ya tú debes de estar acostumbrada a que te hagan lo que te hagan. Pero bueno, no siempre se hace llevadero la prueba. Ya no hablo lo que es de lo que depende de la prueba, que implica mucho más. Aunque sabes que dura un periodo determinado, parece hacerse interminable y cuesta arriba. El miedo a la recaída, al tratamiento, a un empeoramiento son pensamientos automáticos que aparecen durante el día. La ansiedad y la tensión ante las pruebas y los resultados es inevitable. ¿Nos sentimos identificados aquí?
Sí, pero durante el día y sobre todo durante la noche.
Sí, durante la noche yo suelo hacer mucho ejercicios suelo recomendar mucho de respiración abdominal, porque es verdad que nos permite un poco controlar y disminuir un poco y tener un poquillo más esa sensación de control. No quiere decir que el pensamiento desaparezca. Yo creo que eso es mentira, que el pensamiento desaparece, pero un día antes, dos días antes o ese mismo día es inevitable que ocurra, porque es que depende de muchas cosas. Y es que aparte de eso, ya no solo la recaída, es que cuando pensamos en las pruebas es sí, Miguel, pienso en las pruebas que me van a hacer, porque imagínate si tengo otro cáncer y luego viene y me pasa y volveré otra vez yo a pasar por este caso, las personas me van a volver otra vez a comprender, ¿seré yo capaz de tolerar todo esto? ¿Qué más me dicen? Ahora me queda en blanco. Yo es que, claro, ya esto no lo superaré, me voy a morir, y mi hija cómo lo llevará, y claro, y ahora que estaba en un momento de mi vida. Y entonces yo siempre le hago la pregunta y le digo, vale, trabajamos un poco pensamientos erróneos. Esto es algo que a veces nos ocupa por lo menos trabajando para verlo a lo mejor unas 3-4 sesiones, pero siempre le digo, bueno, vale, es que estamos preocupados, estamos estresados, tenemos un ataque de ansiedad, pero con toda razón, porque es que estamos poniendo ese acontecimiento, primero lo estamos planteando como una verdad cuando no lo es y estamos en un momento presente. Y segundo, nos estamos anticipando y estamos describiendo todas las situaciones en futuro y no forma parte de nuestro presente. Entonces, claro, yo no digo que eso no pueda pasar y no digo que eso no pueda volver a suceder, porque no soy quien para decirlo, no lo sé. Me gustaría dar las respuestas, pero no sé si realmente va a volver a pasar. Yo, el propio médico tampoco no lo sabe, porque si lo supiera, pues bueno, a lo mejor trabajaríamos o las técnicas sería otra. Pero no tengo esa respuesta. Es distinto a decir, bueno, vale, ahora me encuentro bien, yo creo que bueno, si los resultados podrían salir esto, vamos a ver qué opciones de tratamiento hay. Se supone que para algo están las revisiones, para que te lo puedan detectar a tiempo, a lo mejor pueden cronificar la enfermedad, a lo mejor puedo tener calidad de vida. Pero es que si lo canalizamos y sentenciamos y decimos todas las verdades afirmativas que hay detrás de ese pensamiento, es que vosotros a lo mejor me dicen, no, yo me tomo el Lexatil, a lo mejor yo me tomaría dos. ¿Vale? Porque como lo estamos viviendo o como lo estamos expresando, es en una situación en que no es compatible en este momento. Y como nos decimos las cosas y como las vemos, yo soy un poco muchas veces exigente y con los pacientes siempre le mando a tener una libreta y anotamos y vemos y supervisamos y revisamos para que nos podamos dar cuenta de todo lo que decimos, y es una manera también de ejemplificar para que podamos ver realmente y canalizar todo lo que estamos sacando simplemente de un pensamiento que es revisiones y todo lo que somos muchas veces capaces de llegar, porque hablo de las coherentes, luego podemos encontrar y que pudieran pasar, pero luego es que también encontramos 50 más que a veces no vosotros mismos se dais cuenta y decir, bueno, es verdad que esto no tiene sentido. Hablo de las básicas porque yo creo que son las que hay que trabajarlas y las que se pueden dar herramientas, porque es que en las otras, ya les digo yo, que cuando las enumeras, primero que son las principales y en las otras ya pierden un poco el foco.
Y cuando una paciente va a consulta y no tiene esa tensión, no se genera ese estrés, sabe que en la consulta le pueden decir que puede haber una recidiva, y esa paciente llega a consulta como si se fuese a tomar una caña con sus amigos, pero es consciente de que cuando pase le pueden decir lo que hay.
¿Cómo?
Empiezo.
Sí.
Cuando una paciente llega a consulta y sabe que en esa revisión le pueden decir perfectamente, porque ella es consciente de su tipo de cáncer que tiene y que puede haber una recidiva, y sabe que se puede sentar y decirle, pues mira, tienes esta. Pero llega a consulta tranquila, sin estrés, no llega a sus pruebas tal cual, como una, vamos, como si va, eso que es un bicho raro. O, ¿por qué esa paciente se siente así? Me refiero.
Sí, que no, que se siente bien, que no.
Sí, yo creo que es porque no se pesa el miedo a la recidiva. Yo, por ejemplo, al principio, las primeras veces.
Hola, esa paciente sí sabe que. Y aparte sabe que está en alto riesgo.
Mira,
hay
algo. No. Hay algo que se llama negación funcional. Y yo puedo estar enterado de lo que es y de lo demás, pero sigo con mi vida normal y pues cumplo todo lo que me están diciendo, pero no quiero. Es un tipo de afrontamiento, no quiero verlo y me viene bien y lo estoy llevando bien. Entonces, allí yo no me voy a poner a abrirle un proceso, verlo. Si lo está llevando bien, pues no compensa, ya llegará, si llega, pero no compensa estar abriéndole un proceso cuando realmente es que lo está llevando bien. No tiene sentido que me meta a darle caña, y es que no va a ganar nada ni ella. Bueno, sí, a lo mejor si eres bastante mercantilista, sí, puedes ganar mucho dinero, pero yo creo que no es el objetivo. Yo parto de la idea de que somos buenos y que no vamos a estafar a las personas. Vamos, se pueden aprovechar, pero yo creo que una persona, yo no entraría allí.
A ver, que no te he entendido.
no entraría, o sea, no entraría en terapia. Le diría, si le está funcionando bien y lo está llevando bien, no tiene sentido que esté en ayuda psicológica, porque ¿qué voy a hacer yo? No, pero fíjate que estás, preocúpate. No tiene sentido. Bueno, ten presente que las revisiones periódicas se realizan con el propósito de verificar el estado en el que te encuentras para controlar tu enfermedad, detectar cambios de forma precoz o evaluar los efectos secundarios de los tratamientos y así minimizar sus efectos. Esta es la única forma de poder conocer tu estado médico actual y poder actuar lo antes posible. ¿Vale? Si bien no lo podemos evitar, pero a la muy mala hay algo que nos va a permitir por lo menos actuar y poder a lo mejor intervenir en el tiempo. Las revisiones están diseñadas pues en un tiempo determinado que se supone que debe de funcionar. Es verdad que nos podemos salir de la media y es verdad que es inevitable que digas, bueno, ¿y quién me dice a mí que el 5% no puedo ser yo? O ese 10% soy yo. Y eso justifica un poco más todo lo que había dicho antes. Bueno, ¿cómo llevaré la recaída? ¿Será peor? ¿No lo podré superar? Porque muchas veces, cuando hablamos de estadísticas, siempre, estoy cayendo yo también en el imperativo, nos solemos poner en esa parte en el que no somos parte de ese 5% o ese 95% incluso de supervivencia, sino siempre nos tendemos a colocar en el lado negativo. Entonces sí es verdad que allí pues trabajamos mucho lo que es la confrontación para poder reencuadrar y que la persona pues pueda llevarlo. No quiere decir, ojo, que desaparecer, ya dije que no era mago, y que lo que tratamos es que la persona pueda convivir con su día a día y lo pueda llevar lo mejor posible, teniendo los altos y los bajos, que los tenemos todos, con o sin cáncer. Y he pagado la presentación, ¿no? Bueno, informa a tus médicos de todos los síntomas, o cambios que percibas. Esta información les ayudará a ajustar las pruebas que deben realizarse. ¿Vale? Si nos comunicamos bien y tal, pues pueden detectar a lo mejor alguna anomalía de manera precoz. Comparte tus preocupaciones con aquellos que sientas confianza, te ayudarán a desahogarte y a sentir apoyo. Con las personas que sentamos confianza y que realmente nos puedan servir de apoyo, porque a veces las compartimos con personas que lejos de ayudarnos, nos perjudican. Bueno, utiliza la distracción como una técnica más para facilitar y transcurrir tu día a día de forma más serena. Mantén tu actividad diaria, programas, planes que te agraden y te relajen. Mantente acompañado de los tuyos. Esto te permitirá liberar tu mente de las preocupaciones en muchos momentos. Cuando hablo de conocerse a uno mismo es pues, saber identificar cuáles son esas actividades que a mí me permiten bien, que me permiten relajarme y que me permiten compartir. Que no necesariamente tiene que ser un ejercicio de relajación guiado por un psicólogo. Yo lo hago con mis pacientes, ejercicios de relajación. Y bueno, le suele funcionar cuando lo considero. Pero a mí, cuando yo he ido a terapia, a mí los ejercicios de relajación no me van. Y yo a mi psicólogo, cuando me mandaba a hacer ejercicio de relajación, le decía, no, a mí no me haga ejercicio de relajación porque yo no me voy a relajar. Tú me vas a decir que yo pienso en las estrellas y a lo mejor yo pienso en la lotería, que es lo que yo quiero ganarme. Y yo creo que eso a mí me va a permitir sentirme muchísimo mejor en planificar en qué me voy a gastar el dinero que el ejercicio de relajación. No quiere decir que no funcione. Ojo, yo mismo lo aplico con los pacientes. Esto depende de las personas, pero es un poco conocerte a ti mismo. Te va a poder identificar cuáles son esos momentos que necesitas pues, para sentirte bien. Así como mando a confrontar y que desahoguemos todas nuestras penas, nuestra rabia, nuestra ira, también pues ejercicios de distracción. Recuerda que cuanto más te esfuerces en quitarle ciertos pensamientos, más lo harás presente. El efecto de oso blanco. Por lo tanto, una buena recomendación es normalizar que estos aparezcan con más intensidad en los días previos a la revisión y permitirte tener esos momentos libres de estos pensamientos. ¿Vale? No tenemos por qué estar todo el tiempo positivo y sí, ¿por qué? Porque es que me dicen tal y es que claro, no me lo puedo permitir porque mi marido, mi pareja, mis amigos, todo el entorno me dice, no, pero es que tú tienes que estar bien, es que ya, la revisión, es que eso no pasa nada. No, tenemos que permitirnos esos momentos de desahogo y drenarlo, pero si lo vamos a hacer, por favor, hagámoslo bien. No pensado, lo hablemos, lo digamos y lo expresemos. Es recomendable intentar centrarse en el presente, que es lo que hablaba hace un ratillo, en la evidencia, en la información que a día de hoy tienes entre las manos y la información que obtienes a tu propio cuerpo con el fin de hacer interpretaciones lo más ajustadas posible. Bueno, practica cualquier tipo de actividad relajante, te ayudará a disminuir la tensión, los pensamientos erróneos. La imaginación es algo que a veces nos olvidamos y nos viene bien. Si a mí no me gusta el baloncesto, yo no me voy a poner a pensar en un partido de baloncesto porque termino con más cabreo del que pueda tener. Pero si a lo mejor a mí me gusta el fútbol y si aparte de eso yo soy de Real Madrid y me imagino que soy Cristiano Ronaldo, pues a lo mejor me imagino que juego como él, no quiero ser como Cristiano Ronaldo. Pues me voy a relajar, o a mí me gusta viajar y si me pongo a investigar cosas de viajes, a dónde voy a llegar, cuál va a ser mi próximo destino, pues probablemente me va a hacer desconectar por momentos y me va a permitir tener esos momentos de tensión más relajado, o leer o lo que sea. Bueno, comenta al médico que te atienda las dificultades con ciertas pruebas, ellos pueden brindarte en momentos su apoyo, lo pueden comprender y te pueden facilitar algún tipo de herramienta. Y bueno, el después, que es lo que hablábamos en un principio, es prácticamente, o yo lo defino en reconstruir de nuevo quién soy yo. Y por lo tanto, a mí me parece importante, pues, la ayuda psicológica en estos momentos, para tratar de adaptarnos a esa nueva persona que nos toca enfrentarnos a nosotros mismos. Sé que parece un trabalengua, pero es que todo ha cambiado. Nos estamos construyendo y necesitamos conocer eso que estamos construyendo para poder sentirnos un poquillo mejor y llevarlo de la mejor manera posible. Y bueno, estas son todas las técnicas que de una u otra forma la hemos hablado y que pues pueden venir bien un poco para relajarnos y sentirnos pues la mejor respiración abdominal. La risa es fundamental, ¿vale? Eso a veces no nos sale, pero si en el momento no sale o tenemos algo en que nos permite descargar, viene bastante bien. Ejercicios, actividades físicas, terapias de entretenimiento, ventilación emocional, psicología. Bueno, yo también mando a dibujar mandalas y a las personas que le gustan dibujar, porque la forma en cómo lo hace, pues permite que te relajes y los pacientes se suelen sentir bastante cómodos. Si le viene bien a ellos, pues bueno, siempre los recomiendo. Y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, cualquier pregunta que tengáis, me la decís. Sí, sí, sí.
No, no quiero ponerme como ejemplo de nada, ni de nadie, de los consejos. Pero gracias a mi mujer y a mi hija, yo celebro 4 cumpleaños al año. El mío, desde mi día de nacimiento, y 3 más de 3 fechas que tuvieron que ver con el cáncer en los últimos 14 años. Entonces, porque ella sabe perfectamente, ella y mi hija, los dos, saben perfectamente, como decías, que mis visitas a conversar con el señor Roca una semana antes de una revisión, lógicamente son bastante frecuentes, como las de la mayoría que estamos aquí. Entonces, cuando entras a la consulta de oncólogo con las pruebas hechas, lo primero que esperas es que me digan: el TAC está bien. Y es lo primero que mi médico me dice, evidentemente, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya empiezo a volver a ser un poquito más. Pero esa semana de antes, que en tu entorno habitual, dentro de casa, tus amigos, que también es un núcleo reducido para que nos vamos a ver, los conocidos son otra cosa. Siempre pregunta, pero si estás acostumbrado a las revisiones, tú deberías saber que esto te tiene que pasar. Y yo, precisamente porque no sé, estoy como estoy.
Sí, es importante normalizar, y si te fijas en la charla unos días antes decía, es que es inevitable que unos días antes o semanas antes lo estemos pensando constantemente, porque es una prueba que depende o no, te puede cambiar la vida. No quiere decir que te vayas a morir ni nada, porque ahí nos estamos yendo ya a pensamiento futuro, pero sabes que vas a volver otra vez a la rutina del hospital, no sabes, quimio, operación, lo que sea, y suele ser bastante, bastante complicado. Entonces es bueno muchas veces darse el permiso de desahogar y de ventilar todas esas emociones. Si no las tengo por qué reprimir, incluso si las normalizo, me voy a sentir un poquillo mejor. Es que estamos muy acostumbrados a que tú puedes, debes, tienes, no sé qué tal, y entonces eso, lejos de ayudarnos, nos ahoga y nos asfixia. Y es como cuando una persona cercana a nosotros se muere y dice, ¿pero por qué lloras? Si a María no le hubiese gustado llorar, pues bueno, no se hubiese muerto, pero si ha muerto, pues déjame llorar. Pues, sí. Entonces, es bueno permitirte esos espacios, es que no es malo, o sea, son emociones. Es que si nosotros mismos comenzamos por estigmatizarla, lo vamos a llevar muchísimo peor.
Que tu madre vaya y diga, es que estoy muy preocupada, porque ella sabe que tú también lo estás.
Vale, pero tú le dices que estás preocupada.
Sí, pero ella le cuesta mucho ir y decir, no duermo, porque sé que tengo... Y tú sabes perfectamente que no duerme, pero ella no te lo dice. Porque ella piensa que si te lo cuenta, tú te vas a preocupar todavía más. Y eso la hace sentir culpable.
Vale, ¿y ha ido a algún psicólogo, tal, no sé qué?
Pero
bueno, porque... Porque ahí a lo mejor se crea una conspiración del silencio en yo no lo digo, pero lo sé tal, y entonces es algo que por lo menos en terapia lo suele. Entonces muchas veces es, ¿hasta qué sabes tú? Esto ha hablado, es un poco preguntar o tú misma preguntar y darte la respuesta, y a lo mejor probablemente ella se vaya abriendo poco a poco a lo que ella quiere, porque y tienes que ser tú la que tome la iniciativa. Hombre, si está en terapia, a lo mejor pues algún avance espero yo que haya dado, pero si no, te toca a ti coger el rol activo. Sí, para ti te viene bien y te tranquiliza y ya está. Y normalizar también que esos momentos, porque es normal que esto es una, la familia lo vive también de una manera diferente, pero también es protagonista en todo esto. Sí. 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 Creo que dije la hora negra, es la misma que la hora oscura. No sé. Hablo como si estuviera... Un ejemplo, cuando estoy en tratamientos. Estoy molesto porque, joder, yo que ahora estoy en mi mejor momento de mi vida, vienen y me diagnostican un cáncer. Y estoy cabreado porque me va a pasar a mí si yo me he cuidado, si como bien, hago ejercicio todos los días, no como nada de grasa, he eliminado las carnes. Yo soy un ejemplo de vida saludable, de esos que aparecen en el librito y no hay. Yo y tres personas más. Entonces, porque a mí me viene y me pasa cáncer. Y es que mi aspecto físico, aparte de eso, ha cambiado. Entonces, por supuesto, yo me voy a comparar y me veo como un enfermo, como una persona fea. Y cuando voy al oncólogo, pues me da. Y entonces siento envidia incluso de muchos de mis compañeros que se están quejando porque no se sienten lo mejor posible y son incapaces de comprenderme a mí. Entonces yo... me cojo mi hora para mí y me desahogo y digo, pues siento envidia porque yo quisiera estar como él, porque claro, fíjate que este cabrón que a lo mejor fuma, bebe y hace todo lo que quiere con su vida y yo tratando de ser una persona buena y tal, estoy bien. Y porque esto no le pasa a él en vez de a mí, si le debería de pasar incluso peor, porque aparte de eso es que no me entiende. Entonces... Y lo hago y me desahogo bien. Es que si... Es más, si estuviera aquí le diera... dos, como me están grabando, no voy a decir la palabrota. No suelo decir palabrotas, pero bueno. Entonces lo hago y lo verbalizo bien y lo pongo a parir y lo pongo verde, o sea, y hablado, que me escuche, porque yo voy a ver cuáles son esas emociones que yo estoy sintiendo y cuáles son, cuál realmente está siendo mi necesidad. Mi necesidad a lo mejor es que estoy en un proceso evolutivo en donde yo quisiera estar a gusto como otra persona, como mis referentes, y a lo mejor no estoy en eso. El psicólogo lo más probable es que lo interprete y puede interpretar otras cosas más, pero también yo me puedo dar cuenta, pues, que tengo rabia, que tengo ira, que no me siento bien, y las tengo que normalizar, porque es que esto lo siento yo, y si pongo a 20 personas más, y si yo pusiera 20 grabaciones de lo que me dicen los pacientes, es que serían las mismas. Serían las mismas. No, las emociones básicas siempre están allí. Entonces, no es con la idea de sentirnos culpables, oye, mira, qué malo soy. No, es con la idea de que te desahogues y que ventiles y que saques todo lo que sientes y que te quedes a gusto. Lo que pasa es que estamos tan cuesta, porque estamos tan por nuestro entorno, que cuesta, ¿eh? Y es un ejercicio difícil, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Que muchos de mis pacientes tardan hasta 10 sesiones para poderlo hacer bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, 10 exagerado, pero... Listo, vale.